Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.
Y ahora, en la sección Hablemos de Turismo, vamos a contar con la participación de Carmen Fernández Rodríguez, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la UNED y es responsable de la asignatura Derecho Administrativo y Legislación del Turismo en la Diplomatura de Turismo. Muy buenos días.
Buenos días.
Esta mañana hablamos con ella, como decíamos en la presentación, de la relación entre turismo y paisaje, o a lo mejor hay que plantearlo al revés, la relación entre paisaje y turismo. ¿Qué interés tiene, profesora Fernández, el paisaje en el campo del turismo?
Bueno, la verdad es que el paisaje tiene un interés más amplio que el turismo, porque a pesar de que uno no haga turismo, el paisaje parece que es una cuestión de confort y que satisface una necesidad concreta, ¿no? Pero lógicamente para el turismo tiene una importancia cada vez mayor, porque ya parece que el turista no se satisface únicamente con que se le cubran necesidades puramente físicas de alimento, de alojamiento o de traslado, ¿no? El turista cada vez más demanda pues otro tipo de necesidades o que se le satisfagan necesidades más anímicas, ¿no? Pues por ejemplo, por poner un caso, que no se haga ruido en el lugar de destino. En eso, por ejemplo, la legislación canaria de turismo es muy interesante, porque protege el derecho del turista a que se mantenga el silencio, prohibiendo publicidad pues acústica, pues la clásica venta de melones desde el coche o de colchones que en muchas localidades españolas se produce, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué esta prohibición? Pues porque ya se está empezando a pensar en satisfacer necesidades que ya exceden de lo puramente físico, y el paisaje es una de estas necesidades que hay que cada vez tener más en cuenta, porque realmente al turista y al no turista, pero al turista en particular, que es lo que nos ocupa, le gusta contemplar belleza. Más allá de que el paisaje sea naturaleza, más allá de que el paisaje sea historia o literatura, al turista le gusta contemplar belleza, además de esa tranquilidad o de que no haya olores, por poner otro ejemplo de necesidad no exclusivamente física, ¿no?
Porque usted cree que al turista le interesa el paisaje, busca el paisaje cuando viene a España. Estamos hablando del turista extranjero.
Claro, no. Yo creo que el turista extranjero cuando viene a España no está buscando precisamente paisaje, porque de ser así probablemente no vendría, no elegiría este destino. Precisamente, bueno, matizando, ¿no? La principal motivación del turista extranjero que viene a España es, de un lado, el sol, el buen tiempo, nuestras costas, el carácter del español y la gastronomía, ¿no? Más o menos por este orden. Pero, bueno, hay entornos donde los paisajes, pues, además complementan esto. Es decir, que es verdad que en España, bueno, paisajes maravillosos, pero que se ha vivido bastante de espaldas a la protección del paisaje, y que muchos de estos entornos costeros, caracterizados por un gran sol, por una perfecta gastronomía y un buen carácter del residente, pues el paisaje está clarísimamente deteriorado. O sea, el turista en primera instancia no busca esto, ¿eh? Ahora, dicho esto, eso no quita para que el turista deje de venir precisamente por el destrozo del paisaje, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta las dos vertientes.
En cuanto al turista nacional, ese sí parece que le da más importancia al estado del paisaje.
Yo creo que el turista nacional, como el nacional en general, sin ser turista, es decir, nuestra historia nos demuestra que hemos dado muy poca importancia al paisaje. Y esto en parte porque durante mucho tiempo la estructura económica básica en nuestro país ha sido la agrícola, y hay un dicho que dice que cuando uno vive de la tierra difícilmente ve paisaje, ¿no? Es decir, es lógico, es decir, cuando la tierra es medio de producción no estás contemplando el paisaje lo contempla, y eso sí es verdad, y en esto el turista añade un matiz, El paisaje se ve cuando se está en otra actitud de ocio, en una actitud de contemplación, no cuando estás trabajando a la tierra o cuando vas a trabajar a la ciudad. En este sentido, pues la mayor sensibilidad, eso sí, que va teniéndose en relación con el paisaje es lo que nos puede ayudar a todos a empezar a proteger paisajes más allá de la legislación medioambiental, que no llega a proteger el paisaje debidamente, ¿no? O más allá de la legislación de protección del patrimonio histórico, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, de lo que usted comenta se desprende que en España la protección del paisaje en la legislación española no está definida.
No, desde luego, es que en España nunca ha habido legislación del paisaje. Lo que ha habido ha sido tratamientos muy sectoriales sobre paisajes muy concretos, normalmente los espectaculares, es decir, los paisajes caracterizados por una belleza singular, etcétera, etcétera. Pero no hay una protección general de la de lo que es el paisaje ordinario, es decir, del paisaje cotidiano, de todos los paisajes en definitiva, ¿no? La legislación pionera autonómica ha sido la valenciana en el año 2004, le ha seguido la ley catalana en el año 2005, pero fuera de estos dos casos no hay una legislación. Decía que es verdad que desde el medio ambiente se han protegido los paisajes naturales, desde, por ejemplo, la legislación urbanística, determinadas vistas, la jurisprudencia de forma pues muy zigzagueante ha protegido a veces sí, a veces no el paisaje. Desde, por ejemplo, la legislación en materia de publicidad exterior, pues sí que, bueno, pues en la ciudad o en las carreteras ha protegido el paisaje, pero todo de una forma muy sectorializada, muy concreta, con muchos matices y muy abierta, muy discrecional, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el verdadero problema, ¿no?
De forma muy muy rápida, no nos da tiempo a más. Estas leyes valenciana y catalana, ¿de qué forma contemplan el paisaje?
Bueno, pues ambas asumen la idea de proteger el paisaje cotidiano. Y se hace así porque el Convenio Europeo del Paisaje, el convenio que se firmó en Florencia en el año 2000, que constituye la base normativa de ambas leyes, se refiere a un paisaje general, es decir, a un paisaje ordinario y cotidiano. Ese es el punto de partida de ambas. Pero la ley valenciana lo hace vinculada a la ordenación del territorio. Así se titula la ley, Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje Valenciano. Mientras que la ley catalana le da autonomía exclusiva al paisaje, es ley del paisaje. Parece pues casi accidental el que Valencia y Cataluña hayan regulado de esto, pero no lo es. En realidad es que el paisaje en ambas comunidades autónomas es un elemento de identidad nacional. Es decir, así se dice en el nuevo estatuto catalán y en el valenciano, más vinculado al paisaje agrícola, a Albufera y a las características agrícolas de Valencia, pero en cualquier caso partiendo de que el paisaje constituye un elemento de identidad nacional.
¿Existen otros modelos de derecho comparado o de derecho internacional en los que se hayan centrado específicamente en el tema del paisaje y que nos puedan servir de cara pues a una legislación en España sobre esta materia?
Sí, sí, existen modelos, pero además desde los años 40, o sea, que llevamos unas cuantas décadas de retraso. El modelo americano de los parques nacionales, el modelo suizo, que es un modelo muy estático, muy poco evolucionado, porque hay una protección casi de dejar inamovible los paisajes, modelo alemán más vinculado a la ordenación territorial, igual que el italiano, y como digo, desde los años 40, es decir, que hay ejemplos muy interesantes. Y en cuanto a los modelos de derecho internacional, le decía antes que el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 constituye la base de nuestra legislación autonómica, pero por ejemplo en España hemos tenido algún ejemplo en la Carta del Paisaje Mediterráneo, que fue firmada por Andalucía, Languedoc, Roussillon y Toscana en el año 93, que bueno, fue un intento de proteger un paisaje parcial, pero sin mayor consecuencia sancionadora, que realmente este es el problema. Es decir, las declaraciones de principios pueden ser muy interesantes, pero si no hay un mecanismo sancionador que realmente cierre el círculo en torno a lo que se prescribe, pues es muy difícil que aquello tenga salida, ¿no?
Yo creo que sería interesante que ampliásemos un poco cómo contempla el paisaje, ese convenio europeo del paisaje que usted nos comentaba hace un momento.
Pues para empezar, comienza por declarar que el paisaje que se quiere proteger es todo. Otra cosa es que haya paisajes de más alta, de más alto valor, por las razones que sea, pero el paisaje es todo el territorio, es un paisaje ordinario cotidiano, de ahí que las leyes autonómicas nuestras así lo contemplen. Y luego pues comienza pues por establecer unos objetivos, que son la protección, la gestión, la ordenación de los paisajes, organizando pues la cooperación europea en todos estos aspectos, y pues toda una serie de medidas particulares, ¿no?, que luego parte de ellas se recogen en nuestras leyes autonómicas, como una que a mi juicio es fundamental, la de la formación y la educación en la cultura de ver paisaje, ¿no? La identificación y la calificación de los paisajes, pues mediante instrumentos como el catálogo, etcétera, o la formulación de objetivos de calidad paisajística. Es decir, todo esto marca la base de las herramientas que luego recogen nuestras leyes autonómicas.
Carmen Fernández, en su opinión, ¿cómo se puede impulsar el interés por el paisaje?
Bueno, el interés, lo que se dice, el interés depende de que surja en nosotros la necesidad y de que nuestra sensibilidad nos pida ver paisaje bonito. Pero digamos que las medidas que se pueden adoptar para que realmente esa necesidad se vea satisfecha y cumplida la protección del paisaje, pues primero tienen que venir de mano de la ley. Es decir, primero hay que legislar sobre la materia y legislar con una buena técnica. Ahora estamos empezando, tenemos dos leyes y yo espero pues que el resto de comunidades autónomas se pongan también en ello. La comunidad, por ejemplo, castellano-manchega, pues está viendo claramente la necesidad cuando se trata de construir la Vega de Toledo y romper la silueta del conjunto histórico-artístico. Es un tema que no se va a solventar vía legislación urbanística ni medioambiental, porque está fuera de ello, ¿no? Lógicamente la protección va a venir de mano de una ley adecuada y correcta. Estas leyes de primera generación, sin lugar a dudas, tendrán sus defectos, sus vacíos. Lo importante es la voluntad del legislador autonómico de que aquello se cumpla y con técnicas correctas. Luego, pues evidentemente la catalogación como herramienta de todos los paisajes no va a ser una tarea fácil. Y la catalogación vinculada a una valoración o un juicio administrativo en torno a esos paisajes. El nuevo reglamento valenciano pues ya establece las pautas para que la administración se haga con un juicio sobre cada paisaje, de modo que permita en unos casos hacer determinadas cosas y en otras no, ¿no? Claro, si nos quedamos con normas con escaso valor normativo, que tienen un leve carácter prescriptivo, que no tienen un procedimiento sancionador, que requieren de un posterior desarrollo reglamentario y que además resultan excepcionadas cuando se trata de razones de interés público o salvo que sean de carácter institucional, pues lo que estamos es haciendo leyes políticamente correctas, muy progresistas en la teoría, pero que en la práctica pues van a ser una buena declaración de intenciones que difícilmente van a tener eco, ¿no? Bueno, pues dependerá de la real voluntad del legislador, no tanto de que se legisle, sino de que se haga cumplir lo que se legisla, ¿no? Y que desde luego esto pues se ha impulsado por una voluntad de todos los ámbitos locales en el sentido de proteger sus paisajes. Es decir, que realmente el español empieza a querer sus paisajes, a querer que se protejan sus paisajes y que no se especule con sus paisajes, ¿no? Entonces este es el tema fundamental que debe acompañar la voluntad a la técnica, ¿no?
Lo que usted comentaba en algún momento de la entrevista, crear una cultura de paisaje.
Exactamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen Fernández Rodríguez. Les recuerdo que es profesora titular de Derecho Administrativo de la UNED y responsable de la asignatura Derecho Administrativo y Legislación del Turismo en la Diplomatura de Turismo de la UNED.
Muchísimas
Hasta otra ocasión.
Gracias.